Vuelve Fitur.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Y esa es sin duda una muy buena noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un síntoma de recuperación, un síntoma de que la cosa está mejorando. Nos queda mucho por hacer, mucho que remar, pero la feria de turismo más importante de España ha dado hoy el pistoletazo de salida en IFEMA, uno de los motores económicos de Madrid para vender el turismo, uno de los motores económicos de España. Decenas de miles de asistentes van a pasar por la feria para visitar las delegaciones y preocuparse por los más de 50 países que allí se dan cita estos días.
Estamos muy ilusionados porque por fin empezamos a hacer ferias y, sobre todo, lo más importante, hacer ferias internacionales, lo cual, bueno, pues es una alegría inmensa. Creemos que esta sea la primera feria de muchas que ya empecemos a hacer de aquí a final de año, y muy ilusionados con todas las medidas de seguridad implementadas y queriendo que esto vaya sin duda a más.
Es la voz de Eduardo López Puertas, director general de IFEMA, ilusionado en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo, aquí en Onda Madrid. Vuelve Fitur con la presencia de todas las autoridades, también los reyes, que se han dado allí cita para visitar a algunos de los asistentes. La gente está pensando ya en sus vacaciones, están pensando en el verano, y qué mejor que Fitur para que surjan las ideas y surjan los planes. Desde hoy y hasta el domingo, las puertas de IFEMA se abren. El fin de semana será para el público en general, hoy turno para las autoridades, algunas de las cuales no necesitan ideas, aunque hayan ido a visitar la feria, tienen claro dónde van a pasar el verano.
Voy a hacer tramos del Camino de Santiago, en principio en bicicleta. Tengo que hacer una preparación también. La cosa no está fácil porque no tengo ni el físico ni la edad en estos momentos para cometerlo fácilmente. Ni ruedines ni bici eléctrica. Ante las dudas.
El peregrino José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, lo tiene claro. Se va al Camino de Santiago este verano. Es año santo, es año sacobeo, así que no será el único. Por cierto, la Unión Europea, a las puertas del inicio de la temporada turística, ha dado hoy una buena noticia. Va a permitir que los viajeros de terceros países que estén vacunados puedan venir de vacaciones. Buena noticia para España, puesto que entre esos terceros países estarían Reino Unido o Estados Unidos, y son dos de los principales emisores de turistas a nuestro país, así que esperemos que vengan muchos ciudadanos de aquellos países. Como muchos están llegando, pero no son turistas, por desgracia, a las costas de Ceuta. El drama humanitario en la playa del Tarajal es hoy, si cabe, más evidente que ayer, pese a que la situación tiende a normalizarse. Las personas siguen nadando, siguen llegando por el mar rumbo a nuestro país, pese a que Marruecos ha cerrado ya las fronteras. Situación hasta ahora, Ceuta, Daniel Oliva, buenas tardes.
Buenas tardes. Ceuta recobra la normalidad poco a poco. La noche ha sido tranquila, aunque la vigilancia sigue siendo estrecha en el perímetro fronterizo. No por ello, algunos marroquíes que burlan la seguridad siguen intentando acceder a nado a la playa del Tarajal. El ejército sigue realizando labores de control, ya apoyados por grupos especiales de la Guardia Civil llegados de la península para reforzar a los efectivos locales. Fuentes oficiales cifran a esta hora en casi 5.000 las devoluciones ya realizadas a Marruecos. No obstante, por las calles de la ciudad aún vemos a cientos de jóvenes grupos que se irán reduciendo en las próximas horas, ya que hay un dispositivo previsto por la policía para proceder a su devolución al país vecino.
Esto en Ceuta, en la ciudad. En la playa, en el Tarajal, hoy sonaba esto.
Dale despacio con las piedras, despacio. Bien, venga, ya tranquilo. Descansa, toma aire. Dame la mano, campeón. Despacio que no te la haces. Despacio. Despacio. Bien, tú ya tranquilo.
La Guardia Civil multiplicándose para sacar a la gente exhausta del agua. Y a 700 kilómetros de ese punto, en la carrera de San Jerónimo, sonaba esto.
La deslealtad en política exterior es usted. Yo no he ido a Marruecos con un mapa de las Islas Canarias marroquíes durante el gobierno de un partido distinto al mío. Lo que le digo es que tiene que reaccionar y defender a España.
Este es un momento en el que España está sufriendo un desafío de un tercer país, que es Marruecos. Y queremos saber de qué lado está la oposición, el principal partido de la oposición. ¿Del lado del interés general o del lado de sus intereses partidos?
Silencio, por favor.
Eso es lo que tienen que hacer.
Lo de siempre, lo de cada miércoles en la sesión de control al gobierno. Hoy sobre Ceuta, el miércoles que viene será sobre otro asunto, igual que el miércoles pasado fue sobre otro muy diferente. Podría haber sido por cualquier cosa la discusión, el pan nuestro de cada miércoles en el Congreso de los Diputados. Es lo primero, no es lo último. Tenemos más noticias que contarles. Titulares, 2 y 5 minutos de la tarde con Elia Fernández. Madrid discrepa con la Comisión de Salud Pública.
El consejero de Sanidad rechaza vacunar con Pfizer a las personas menores de 60 años que han recibido ya una dosis de AstraZeneca. Enrique Ruiz Escudero pide al Ministerio que rectifique.
Tiene hoy un consejo interterritorial donde puede tomar una decisión donde prime la cordura y no el empecinamiento que ha tenido en hacer esto, que no sabemos realmente a qué responde, porque no hay ningún aval científico, no hay ningún aval técnico.
Avanzan los desarrollos del sureste de la capital.
El Pleno de Cibeles abordará la próxima semana el texto definitivo del convenio urbanístico de Valdecarros, que incluye la construcción de 2.580 viviendas. El Ayuntamiento cederá a la Comunidad de Madrid una parcela en el Cañaveral para edificar un centro de salud.
El Supremo estudia la sentencia contra Isa Serra.
La portavoz de Unidas Podemos en Madrid fue condenada a 19 meses de prisión por participar en los disturbios durante un desahucio en Lavapiés. Su defensa ha criticado el atestado policial que la señaló como cabecilla de los altercados.
En todas las fotografías en las que aparece la recurrente y en todos los vídeos en los que aparece, se encuentra en una actitud absolutamente tranquila y pacífica. En algunos de estos vídeos y fotografías aparece con las manos en los bolsillos. Nunca aparece hablando con nadie.
Y la ministra de Trabajo dispuesta a derogar la reforma laboral del Partido Popular.
Yolanda Díaz se mantiene firme en ese propósito, pese a que la titular de Economía, Nadia Calviño, aseguró que el compromiso adquirido con Bruselas para recibir los fondos europeos no incluye esa medida.
Sí, vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular y yo misma me someteré y rendiré cuentas en esta Cámara si a final de diciembre esos trabajos no están culminados.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar a esta hora cuál es el estado de la circulación en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución en la 1. Un accidente dificulta la conducción hasta Nudo Manoteras y genera retenciones en dirección Madrid. Además, también de entrada a la capital hay complicaciones en la 4 a la altura de Getafe y de salida en la A42 en Fuenlabrada. En el resto de la red vial de la comunidad también les vamos a pedir especial cuidado en la M40, en el entorno de Coslada, en sentido a la autovía de Valencia.
¿Y qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos a esta hora del centro de la ciudad, donde ha tenido lugar una pequeña manifestación que recorría desde la Plaza de las Cortes, la carrera de San Jerónimo, la zona de la calle Sevilla, y finalizaba en la calle de Alcalá, junto al Ministerio de Hacienda. Hay cortes de tráfico en esa zona céntrica de la ciudad, aunque no repercuten en la circulación. No obstante, a tener en cuenta. Por otra parte, aumenta progresivamente la circulación, el número de vehículos en las vías que reparten estos vehículos hacia las salidas de la ciudad, y ya en los próximos minutos seguramente que tendremos algunos puntos más complicados. De momento, tan solo tráfico intenso y de momento también normalidad en la M30.
El tiempo.
Se nota esa ligerísima bajada de la que hablabas, Ainhoa González. ¿Qué tal?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy es un día más llevadero en cuanto al calor. Hoy estaremos con máximas pues que podrían llegar a los 25, 26 grados. El viento todavía nos deja alguna racha algo intensa. Ha superado los 40 kilómetros por hora en bastantes puntos. Pero claro, es viento de norte que sopla con esa sensación más fría. Por eso baja el termómetro, pero va a durar muy poquito esta tregua porque mañana vuelve a subir. Mañana lo que hemos perdido hoy lo recuperamos.
Bueno.
Así que mañana otra vez 28, 27, 28 grados en muchos puntos, incluso se podría acercar a los 30 el termómetro en algunas zonas, sobre todo hacia el este, el corredor de Henares, hacia el extremo sur, y mucha estabilidad. Hoy ya estamos viendo, ayer también os lo decía, que hoy vamos a tener cielos menos cubiertos, con menos nubes, pues tenemos algún intervalo de nubosidad de tipo alto, pero nada, el sol es protagonista. Y de cara a los próximos días vamos a seguir con estabilidad, pero ojo, porque el fin de semana tendremos cambios en forma de más nubes, tanto sábado, sobre todo domingo. El domingo a lo mejor posibilidad de cara a la tarde algún chubasco puntual y débil, y de descenso de temperaturas. Así que este episodio de registros tan elevados nos dura hoy y mañana, bueno, mañana jueves y hasta el viernes, porque el sábado empezaría ya a bajar el termómetro y a darnos una tregua. Incluso estaríamos más cerca de los 20 grados que de los 30, como vamos a estar de nuevo a partir de mañana.
Que disfrute del calor y del sol estos días el que pueda. Gracias, Ainhoa González. 2 de la tarde, 9 minutos, escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, miércoles, jornada apasionante para los equipos madrileños en segunda división. A las 7, Alcorcón Sabadell y Logroñés Fuenlabrada. Y desde las 9:30, Mirandés Leganés. Y además, en la Liga ACB de baloncesto, a las 9:15, Urbas Fuenlabrada Betis.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid Sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:12 de la tarde ha arrancado Fitur y ese es sin duda uno de los mejores síntomas que puede haber de que estamos poco a poco retomando la normalidad. No es un Fitur al uso, claro está, tiene parte de telemático, hay aforos reducidos al 50%, pero sin duda el hecho de que se celebre la feria es una muy buena noticia. Buena noticia para IFEMA, para empezar, uno de los motores económicos de Madrid, y buena noticia para el turismo, uno de los motores económicos de España. 7 pabellones, 5.000 participantes y representación de más de 50 países de los 5 continentes. Una feria que, como es habitual, han inaugurado los reyes acompañados de las autoridades y en la que está mi compañero Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Seguimos la estela de los reyes, que marca además el inicio de la recuperación. Punto de partida, la capital y nuestra región. Enrique Osorio, consejero de Turismo en Funciones.
Yo creo que afortunadamente esta locura está terminando. Con la vacunación, esta locura la vamos a superar. Antes de la pandemia, los pabellones estaban repletos de gente. Y hoy, cuando he llegado, me ha hecho muchísima ilusión ver que había coches entrando en IFEMA y ver gente por los pabellones.
Locura que está terminando y que se desata en Canarias cuando los reyes pasan por sus stands sin previo aviso. Hablando de destinos seguros, Isla de la Palma, Raúl Camacho, consejero de Turismo del Cabildo.
Un turismo donde la sostenibilidad ahora va a primar y un turismo que se encuentra en una isla que es reserva de la biosfera, que es reserva marina, que tenemos parques naturales y que encima se compromete con el medio y no está masificada.
Vuelve el turismo y volverán las tradiciones. Otro año sin Sanfermines, pero otro año con valores. Paz Fernández, de Marketing Navarra.
Un territorio sostenible, un territorio de cohesión social. Nos importan mucho los valores, y los valores son intangibles, pero son atemporales, se mantienen en el tiempo. Por tanto, en Navarra seguiremos recibiéndoos como siempre, con Sanfermines.
Que nada empañe el turismo patrio, ni siquiera el capricho político de algunos. Juan José Regio, del Turismo de Ceuta.
Ceuta es un destino muy interesante, sobre todo en
la época de primavera y verano, porque estamos en un lugar privilegiado en el Estrecho de Gibraltar, no solamente pues para determinadas migraciones, pues que ahora mismo están muy de actualidad, sino por ejemplo para otras migraciones tan importantes en la naturaleza como los túnidos, las aves, etcétera, etcétera.
Y si España se nos queda pequeña, pongámonos cómodos. Despegamos en busca de la vida perdida. Guillermo González, ventas de Iberia.
Además de Maldivas como destino seguro, donde la normativa permite volar, tenemos otros destinos en el largo radio, como puede ser República Dominicana, como puede ser Costa Rica, como puede ser México. La demanda está, los clientes quieren viajar, quieren moverse y quieren volver a disfrutar la vida.
Volver a disfrutar, Javi, volver a viajar, volver a vivir. Primera parada, Fitur.
Esto es lo que pasa dentro de IFEMA, gracias Jesús, dentro de Fitur, pero el recinto y las ferias tienen mucha repercusión más allá de lo que sucede dentro de los pabellones. Hay mucha gente fuera de las fronteras de IFEMA que vive del recinto, comerciantes y hosteleros, para los que la recuperación de las ferias supone también su propia recuperación, supone recuperar gran parte de su trabajo. Con ellos ha estado una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, está siendo un buen día para los taxistas y los conductores de VTCs.
Soy conductor de VTC, estamos trabajando con la embajada rusa actualmente estos días y estamos notando un poco lo que es el movimiento de personas y de profesionales hacia lo que es Fitur, con bastante trafiquillo y demás.
Hacía meses que en los bares y restaurantes de IFEMA no se veía tanta gente. Algunos negocios han pedido incluso refuerzos.
Hay muchísimo más tráfico, incluso la cafetería llena, que siempre nos sentamos dentro y estamos fuera. Y
policía.
La policía también, es verdad, que no salía a ver, y sobre todo el tráfico.
Pues sí, yo es que estaba en paro y me han contratado aquí de extra por lo de Fitur y todo eso.
Camareros que estos días han encontrado trabajo y profesionales del sector del turismo que han vuelto a Madrid. No lo hacían desde el inicio de la pandemia.
Aunque hay muchos cerrados, ha sido más fácil encontrar una plaza libre en hoteles.
Se prevé que Fitur deje 100 millones de euros en ingresos.
Volvemos al interior porque les venimos desgranando algunos de los stands de la Comunidad de Madrid, porque hay varias localidades que van a mostrar sus encantos a Fitur. Les hemos hablado estos días de algunas como Arganda o Alcalá de Henares. Hoy es turno para la comarca de Las Vegas, que también quiere captar visitantes en la feria de turismo más importante del país. Jaime Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. 15 localidades del sureste madrileño, entre las que se encuentran Chinchón, Colmenar de Oreja, Valdelaguna o Morata de Tajuña, estarán presentes en IFEMA durante los próximos 5 días. El objetivo es resaltar los atractivos turísticos de una de las zonas más desconocidas de la región. Borja de Jorge es el organizador del stand y explica qué tipo de actividades se llevarán a cabo, la mayoría de ellas relacionadas con la gastronomía.
Todos los días hay degustaciones de vinos, de quesos también. Algunos restaurantes con la mejor gastronomía de la zona. Vamos a hacer migas, vamos a hacer torrendos. Y luego, bueno, las tardes, para los amantes del dulce, tienen que pasar por aquí. Porque además de dar anís de Chinchón y limoncillo de Colmenar, tenemos la mejor repostería del sureste.
Las rutas senderistas o ciclistas, que han ganado mucha popularidad en los últimos meses, serán otro de los puntos de atención del stand, aunque la novedad más importante llegará desde Morata de Tajuña. Los visitantes podrán conducir de manera virtual por el circuito de velocidad que este municipio pretende construir en los próximos años.
Y por cierto, hablando de turismo, la comunidad quiere atraer visitantes ahora que comienza la temporada alta y para ello va a presentar sus bonos turísticos, descuentos de hasta 600 euros para visitantes nacionales que podrán gastar en la región, que podrán gastar en la Comunidad de Madrid, todo con el objetivo de recuperar los niveles de viajeros prepandemia. Eva Prat.
Es una iniciativa que la Comunidad de Madrid va a presentar en Fitur, como decías, para recuperar el impulso turístico de la región tras la pandemia. Con este bono, que empezaría a funcionar a partir del segundo semestre del año, los viajeros nacionales que pernocten más de una noche en un hotel madrileño o elijan una agencia de viajes de la región para contratar sus vacaciones podrán obtener descuentos de hasta el 50% y hasta un máximo de 600 euros al mes por persona. Enrique Osorio es consejero de Educación y actualmente desempeña las competencias de turismo.
Tienen la ventaja de que vamos a liquidar a esos establecimientos mensualmente para que no tengan que financiar los establecimientos estos descuentos y bueno, tenemos muchas esperanzas en ello.
Cada turista podrá solicitar un bono por mes durante la vigencia del programa y tendrá un plazo de 10 días desde la descarga para canjearlo, como decimos, en alojamientos de la comunidad, restaurantes, visitas guiadas o actividades deportivas, entre otros establecimientos. La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid está muy satisfecha con la iniciativa, como explica Mar de Miguel, vicepresidenta.
Es una de las reivindicaciones y demandas que llevamos haciendo desde el inicio de la crisis para conseguir incentivar el turismo y reactivar la demanda en nuestra región.
También se va a impulsar a la comunidad como destino de lujo y líder europeo de celebración de bodas con el programa Destination Weddings.
En estos momentos el volumen de negocio es de 75.000 millones de euros anuales y Estados Unidos es un país emisor de este tipo de turismo de bodas. Entonces pensamos que Madrid es un destino perfecto.
Asimismo, se presentará en Fitur la nueva marca y concepto de región Greater Madrid para que el visitante internacional conozca la oferta más allá de Madrid capital.
Por cierto, todavía sobre turismo, noticia importante la que llega desde Bruselas. La Unión abrirá sus fronteras a viajeros de terceros países que estén vacunados. Eso sí, deberá ser con un fármaco aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, como es el caso, por ejemplo, de Reino Unido o de Estados Unidos, dos de los mayores exportadores de turistas a Europa en general y a España en particular.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Es momento de irnos hasta Ceuta a las 2 y 20 minutos de la tarde porque la crisis que vive la ciudad autónoma continúa. Miles de personas están allí hacinadas tras haber cruzado la frontera con el beneplácito de Marruecos. Vamos a comprobar cuál es la situación sobre el terreno. Playa del Tarajal, Elena Argandoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que estamos viviendo en la playa del Tarajal es un tira y afloja entre la gendarmería marroquí y las Fuerzas Armadas Españolas. Marruecos ha cerrado, pasadas las 10:30 de la mañana, el paso fronterizo, pero varias decenas de inmigrantes siguen esperando al otro lado de la frontera, en terreno marroquí, y esperan ese descuido de los militares españoles y de la Guardia Civil para lanzarse al mar y conseguir pisar tierra española. Los militares se afanan en evitarlo, dispuestos con sus cascos y con sus escudos, están preparados para que conforme lleguen a España puedan ser repatriados. Por el momento, según fuentes oficiales, según la delegación del Gobierno, se han devuelto a Marruecos a unos 4.800 inmigrantes, pero hay unos 1.500 aproximadamente, casi todos ellos menores, deambulando por las calles de Ceuta. Vecinos y comerciantes se mueven entre el miedo y la solidaridad con estos inmigrantes.
Todo esto mientras el conflicto diplomático parece de momento, solo parece que se calma un poco. Marruecos, como les decíamos, ha cerrado los accesos y ha interrumpido por el momento el éxodo de inmigrantes hacia la ciudad autónoma, pero hay muchos flecos que limar porque el país vecino sigue insistiendo en que el trato de favor que España le ha dado al líder del Frente Polisario, el que está ingresado por coronavirus en un hospital de La Rioja, tiene sus consecuencias. ¿Qué dice el gobierno? Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno aprecia un cambio de actitud de Marruecos al sellar el paso fronterizo de Tarajal y disminuir el número de entradas en Ceuta, aunque aún no dan por cerrada la crisis. Un episodio que ya califican abiertamente como un asalto a nuestras fronteras, achacable a múltiples razones. La atención hospitalaria en España del líder polisario Brahim Ghali es una de ellas, pero no consideran que sea la principal porque, dicen, ocurrió hace ya un mes. Apuestan más por una estrategia de presión internacional de Marruecos hacia Europa en política migratoria y hacia Estados Unidos ante un posible cambio de criterio de la administración Biden tras el reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental. El Ejecutivo espera que la situación se normalice cuanto antes en Ceuta y que regrese pronto la embajadora marroquí, a la que aprecian por su conocimiento y cariño hacia España. Sobre la situación de los menores, la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, ha anunciado que convoca a las 3 de esta tarde un congreso territorial extraordinario con las comunidades autónomas para dar una respuesta acorde con los derechos de la infancia.
Hoy miércoles, como todos los miércoles, teníamos sesión de control al gobierno y, como se pueden imaginar, Ceuta ha centrado gran parte del debate parlamentario, pese a la llamada que ayer mantuvo el líder de la oposición, Pablo Casado, con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno. Ambos han protagonizado momentos de bastante tensión en la Cámara durante toda la mañana.
Sea humilde y déjese ayudar. Hay más lealtad en esta oposición que en su Consejo de Ministros, porque para nosotros lo único que importa es España. La deslealtad en política exterior es usted. Yo no he ido a Marruecos con un mapa de las Islas Canarias marroquíes durante el gobierno de un partido distinto al mío. Lo que le digo es que tiene que reaccionar y defender a España. La pérdida de peso exterior y el cambio de aliados nos pasa factura. Por eso Biden no le devuelve las llamadas cuando más falta nos hace. Así que espero que no sea demasiado tarde y rectifique. Y es que la mejor política exterior es una buena política doméstica. Pero el caos de su gobierno es nuestra mayor debilidad fuera. Este es un momento en el que España está sufriendo un desafío de un tercer país, que es Marruecos,
y queremos saber de qué lado está la oposición, el principal partido de la oposición. ¿Del lado del interés general o del lado de sus intereses partidistas?
Silencio, por favor.
Eso es lo que tienen que hacer. Pues pedir unidad y responsabilidad por parte de todos los grupos parlamentarios, singularmente de aquellos de la bancada conservadora, para que estén con el Gobierno de España en este momento crítico. Creo que en este momento a los grupos parlamentarios se le tiene que pedir un plus de responsabilidad y, sobre todo, un sentido de oposición de Estado.
El resto de partidos también hablan de ello. Santiago Abascal, líder de Vox, está en Ceuta precisamente mientras su grupo amenazaba hoy con retirar el apoyo al gobierno andaluz si acoge menores extranjeros no acompañados, mientras desde Ciudadanos Inés Arrimadas pedía firmeza ante el conflicto. Flor Carazo.
Inés Arrimadas ha apostado por responder con firmeza ante este desafío, pero cree que también hay que analizar los factores que han llevado a esta situación. La presidenta de Ciudadanos ha acusado a Pedro Sánchez de haber cometido errores al no haberse tomado en serio el control de las fronteras.
Ustedes tienen que corregir errores evidentes en política exterior, reforzar los controles y actuar con firmeza aquí y en Bruselas para proteger a nuestro país y dejar muy claro y a todo el mundo que a España no se la chantajea.
Vox ve la situación de Ceuta similar a la Marcha Verde de 1975. Santiago Abascal asegura que estamos ante una invasión provocada por la debilidad del gobierno y augura crisis peores si España no se defiende.
Exigimos la militarización permanente de nuestras fronteras. Exigimos además que esos medios económicos que se entregan a Marruecos accediendo a un chantaje sean usados para perfeccionar la defensa física de nuestras fronteras.
En Andalucía, Vox ha amenazado con dejar de apoyar al gobierno si recibe a menores llegados a Ceuta. Manuel Gavira, portavoz parlamentario.
Y nosotros lo que no vamos a consentir es que esos menores lleguen a Andalucía. Andalucía no. Y si el gobierno de Andalucía los acoge, pues evidentemente dejará de contar con el apoyo de este grupo parlamentario.
Amenaza ante las palabras de la consejera de Políticas Sociales, que ha dicho que estaban esperando la llegada de esos menores. Rocío Ruiz ha rectificado después, ha señalado que en la reunión entre el Gobierno y las comunidades de esta tarde, Andalucía expondrá que no puede acoger a más niños.
Y en el resto del mundo miran también hacia Ceuta. Se lo contábamos ayer, Estados Unidos se ha posicionado de parte de Marruecos, Bruselas, mientras sigue expectante, pero firme en su posición. Siguen advirtiendo a nuestros vecinos de que violar una frontera española es violar también una frontera europea y presta su total apoyo a nuestro país. Corresponsal comunitaria Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. No es habitual que la Unión Europea utilice palabras tan contundentes y eleve el tono de la manera que lo ha hecho hoy el vicepresidente de la Comisión, Margarita Schinas, quien ha afirmado que Europa no va a admitir chantajes ni se va a dejar intimidar por ningún país tercero, refiriéndose a Marruecos. La mayoría de líderes europeos, desde la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pasando por el presidente del Consejo, Charles Michel, y el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, han expresado su preocupación y su solidaridad con España.
Resaltar que Ceuta es la frontera europea con Marruecos y que la Unión Europea hará lo necesario para apoyar a España en estos momentos difíciles.
Desde Bruselas se aprovechan los graves acontecimientos vividos en Ceuta con la llegada masiva de inmigrantes para recordar que Europa no tiene una política común de inmigración y que se necesitan soluciones coordinadas a este tipo de problemas. Los jefes de Estado tienen sobre la mesa un pacto europeo migratorio, aún sin firmar, que si bien quizá no arreglaría la situación, sí podría facilitar que la Unión hable con una sola voz en temas de inmigración.
Las relaciones entre dos países vecinos siempre suelen conllevar problemas porque siempre hay intereses que colisionan. En casos de crisis, Marruecos recurre a la ocupación, todos recordamos la de la isla de Perejil, pero en este caso el conflicto lo situamos en la independencia del Sáhara Occidental. España cede a Marruecos y a Mauritania. Las relaciones entre nuestro país y el reino alauita son siempre complicadas, pero para entender la crisis actual tenemos que situarnos en el Sáhara Occidental. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
En este caso, para entender la crisis actual, nos tenemos que remontar a la independencia del Sáhara Occidental en 1975. El gobierno marroquí aprovechó la agonía de la dictadura franquista realizando la Marcha Verde, una multitud de personas que ocuparon el Sáhara Occidental, quedando en manos del país vecino. A partir de aquí, Javier Fernández Arribas, experto en Marruecos, nos da la primera pista para entender esta crisis actual.
Y cuando se produce la Marcha Verde, los malos pasan a ser los marroquíes y el Frente Polisario, que reivindica la autodeterminación y la independencia del Sáhara, pues se convierten en España pues en los buenos, ¿no? Hay veces que se simplifican demasiado las cosas.
El conflicto perdura hasta nuestros días y detrás encontramos intereses económicos de Estados Unidos frente a los de Argelia, que cuenta con el apoyo de Rusia.
El líder del Frente Polisario, ingresado en un hospital de Logroño, también es uno de los detonantes.
Sí, es el desencadenante de la crisis fronteriza que estamos viviendo. Marruecos ha considerado una ofensa el acogimiento del líder del Frente Polisario por parte de España y sobre todo el hecho de que se haya ocultado. Es la parte más delicada, según Arribas, que se podría haber solventado con una explicación entre gobiernos.
Oiga, mire usted, he acogido a este señor por estas razones, le puede gustar a usted más o menos, pero yo tengo que mantener el equilibrio que he mantenido siempre históricamente con ustedes, con Marruecos, que son muy importantes para mí, pero también con Argelia, porque casi la mitad del gas que yo consumo en España procede de Argelia.
Pero este no es el único conflicto que ha protagonizado el gobierno de Sánchez con el Reino de Marruecos.
Después de las últimas elecciones, Pedro Sánchez forma la coalición de gobierno con un partido de extrema izquierda en el programa electoral, defiende al Frente Polisario y defiende la autodeterminación del pueblo saharaui, que va en contra frontalmente de los intereses de Marruecos. El cariño, entre comillas, de no solo del rey, sino también de los partidos políticos marroquíes y de lo que es la estructura de poder de Marruecos hacia ese gobierno de Pedro Sánchez no es el mejor.
Lo que queda claro, Raquel, es que España y Marruecos están condenados a entenderse.
Sí, porque por encima de estos conflictos están los numerosos intereses que comparten los dos países, intereses económicos principalmente, pero también culturales, turísticos, y en los últimos años hay que destacar también la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Las buenas relaciones son fundamentales y en asegurar que así sea, las monarquías de ambos países han jugado siempre un papel fundamental.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El 43º Congreso de la UGT que se celebra en Valencia ha contado hoy con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha vuelto a escuchar las peticiones del sindicato para garantizar el sistema de pensiones y derogar la reforma laboral. Un Congreso que se ha retrasado un año por la pandemia y que va a significar la reelección de Pepe Álvarez como secretario general. Ángel García.
Pedro Sánchez será recibido con aplausos en el Congreso de la UGT, pero también con un cariñoso recordatorio de las tareas pendientes.
Parece evidente que, tal y como ha sido recibido, la UGT espera mucho en su acción de gobierno. Yo casi me preguntaba si llevaba debajo del brazo la derogación de la reforma laboral.
El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, reconocía que este gobierno de PSOE y Podemos es el mejor posible para los trabajadores, pero necesita avanzar en los grandes acuerdos y reformas.
Tenemos pendientes reformas por lo que hace referencia a la estabilidad, todo lo que es la contratación temporal, tenemos que dejar de hablar y empezar a hacer.
Reformas como la del mercado laboral o las pensiones que el presidente Sánchez defiende que se harán desde el acuerdo social y aprovechaba el Congreso para anunciar un ambicioso plan de choque contra el desempleo juvenil.
Pretendemos ofrecer formación y facilitar la contratación de más de 1 millón de jóvenes en nuestro país durante los próximos 3 años. Vamos a lanzar el mensaje de que no vamos a permitir que nuestros jóvenes vuelvan a pagar la crisis.
Un plan dotado con 600 millones de euros para contratos formativos gestionados por las autonomías y otros 765 millones en programas de empleo.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que se está trabajando para derogar esa reforma laboral del Partido Popular. Ante esas palabras, la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, le ha pedido a Pedro Sánchez que aclare si se va a derogar, como anuncia la titular de Trabajo, como anuncia Yolanda Díaz, o no se va a derogar, como le ha dicho a Bruselas Nadia Calviño.
Sí, vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular. Y permítanme la discreción porque está trabajando desde hace 2 meses la mesa de diálogo social y ustedes mismos y yo misma me someteré y rendiré cuentas en esta Cámara si a final de diciembre esos trabajos no están culminados.
Alguien miente. O miente Calviño en Bruselas o miente Yolanda Díaz en la sede de la soberanía popular. Esta mentira puede tener un coste. Pone en riesgo los fondos europeos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Y todo esto mientras el debate sobre la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca sigue subiendo de tono. La posición de la Comunidad de Madrid es clara. Quieren poner el segundo pinchazo del mismo fármaco, al menos para quien quiera ponérselo. Es lo que va a defender en la interterritorial de esta tarde, aunque el gobierno de Moncloa, el gobierno central, no está por la labor después del resultado positivo del estudio que publicaba ayer el Instituto Carlos III Begoña Alarcón.
La postura de la Comunidad de Madrid es firme, mantiene el criterio de administrar la segunda dosis de AstraZeneca a quienes hayan recibido la primera vacuna de esta marca. La decisión de la Comisión de Salud Pública es un disparate, dice el consejero de Sanidad, porque se basa en un estudio endeble, testado solo con 670 personas, por tanto no certifica seguridad suficiente. Enrique Ruiz Escudero confía en que haya un cambio de postura esta tarde en la interterritorial.
Y que desde luego el Ministerio está a tiempo. Tiene hoy un consejo interterritorial donde puede tomar una decisión donde prime la cordura y no el empecinamiento que ha tenido en hacer esto, que no sabemos realmente a qué responde, porque no hay ningún aval científico, no hay ningún aval técnico y, por lo tanto, es algo que nosotros no podemos apoyar de ninguna de las maneras.
Y si no hay marcha atrás, la comunidad pide que al menos se apruebe que quienes voluntariamente quieran ponerse AstraZeneca lo puedan hacer con un consentimiento expreso, porque ya no se puede alargar más los plazos.
Ese ha sido nuestro planteamiento inicial. Bueno, en el caso de que ustedes insistan en ese empecinamiento de poner la segunda de Pfizer, al menos permita que de carácter voluntario los madrileños que quieran, que tengan ya su primera dosis AstraZeneca, que puedan hacerlo con ese consentimiento informado.
En todo caso, la Consejería de Sanidad va a pedir a la Agencia Europea del Medicamento que se pronuncie.
¿Y qué dicen más allá de gobierno y comunidad autónoma? ¿Qué dice más allá de gobierno y comunidad de Madrid? ¿Qué piensan los expertos? ¿Hay que poner AstraZeneca? ¿Hay que poner Pfizer? ¿Es suficiente la muestra del estudio del Instituto Carlos III? ¿Tiene respuesta a estas preguntas Paloma Nolasco?
Todas las vacunas son seguras y eficaces, es su mensaje. Desde el punto de vista científico se inclinan por seguir las pautas que marcan las agencias reguladoras como la Europea del Medicamento y entienden que las incidencias de AstraZeneca hayan desconcertado a los ciudadanos. No obstante, recuerdan que estas solo se han registrado en un caso por millón de vacunados. Inocular la segunda dosis de AstraZeneca a los que ya recibieron la primera es correcto y también su combinación, como explica Mariano Esteban, virólogo del CSIC.
Llevamos muchos años demostrando que la combinación de vacunas también es un procedimiento muy eficaz y que inclusive las vacunas distintas incrementan más la inmunogenicidad. ¿Y qué es lo que se ha visto en el estudio español de incremento de la inmunogenicidad y lo mismo el estudio de Oxford?
Comparte la decisión de que sean los ciudadanos los que decidan qué prefieren. De hecho, muchos de los consultados se inclinan por recibir las dos dosis de la misma guiados por criterios técnicos, como comenta Quique Basat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona.
Los expertos técnicos de la Agencia Europea del Medicamento se han pronunciado de forma muy clara y han dicho que los que han recibido la primera dosis deberían recibir la segunda dosis y que no hay ningún argumento científico ni técnico que avale el no ponérsela.
En esta línea, Ángela Domínguez, de la Sociedad Española de Epidemiología, apuesta por dos dosis de la misma porque estudios como el de la Carlos III no son concluyentes debido al número reducido de la muestra.
Mientras, la incidencia sigue bajando en la región, ya no estamos en riesgo extremo, umbral que se marca por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Es miércoles y es día de preparar los datos, de repasar los datos que arroja el virus en nuestra comunidad. Ronda de corresponsales Onda Madrid.
La incidencia del suroeste se sitúa por debajo de los 300 casos, excepto en algunas zonas básicas de salud, como San Juan de la Cruz, en Pozuelo de Alarcón y la confinada Mostoleña. La Princesa supera la barrera y aumenta su tasa de los 336 a los 352 positivos en los últimos 14 días. Cerro del Aire, en Majadahonda, afectada también por las limitaciones de movilidad, baja y registra 315 casos por cada 100.000 habitantes, una tendencia descendente que valoran de forma positiva en Villanueva de la Cañada, pero con prudencia. Beatriz Peralta, concejala de Salud.
Determinan una bajada de la incidencia acumulada, pero esto no puede hacer que nos relajemos en las medidas que tenemos que tomar.
Bajada generalizada en el suroeste con localidades por debajo de los 200 casos, como Navas del Rey, Navalcarnero, Villa del Prado y Cadalso de los Vidrios, que ha registrado 5 positivos en los últimos días.
Descenso generalizado de casos en la Sierra de Guadarrama. El dato más preocupante sigue siendo el de Morarzarzal. Casi 500 puntos de incidencia, a pesar de recoger una pequeña pequeña bajada. Hoyo de Manzanares también se encuentra rozando los 400. La mayoría de municipios están por debajo de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Los mejores datos esta semana, por debajo de los 100 y con descensos de casos del 50%, están en Navacerrada y Cercedilla. Sin superar la incidencia acumulada de 200 contagios, están Guadarrama, Galapagar, Valdemorillo y el Boal o Cerceda y Matalpino. Entre los 200 y 300 se sitúan estos días Collado Villalba, El Escorial, Robledo, Los Molinos y Becerril. Solo Alpedrete recoge un pequeño incremento de casos, aunque sigue sin alcanzar los 600 casos por cada 100.000 habitantes.
En el sur de Madrid se ha producido una bajada general de los datos de incidencia acumulada que deja a todas las localidades con cifras por debajo de los 300 casos. La que más se acerca es Valdemoro, que con una población de poco más de 77.000 habitantes es la que presenta peores números, con 275 casos en los últimos 14 días. Ángel Díaz Flores, presidente de la Mesa COVID.
Sí que se ha observado que todavía estamos unos puntos por encima de la media de la Comunidad de Madrid, pero con un descenso en el último mes de 100 puntos de incidencia acumulada.
Mientras, el municipio que registra menor incidencia es Pinto, con 208, y por zonas básicas la gran bajada se produce en Leganés Norte, que estos días cumple con su segunda semana de confinamientos perimetrales y que de los 563 se queda ahora en 273. Por su parte, es Getafe quien mantiene algunas áreas en riesgo, principalmente la de Perales del Río, que se encuentra por encima de los 470.
La Sierra Norte de Madrid evoluciona favorablemente con la epidemia. En el último informe de la Comunidad de Madrid solamente se han reportado dos subidas. Por un lado, Rascafría, que aumenta un 100% la incidencia, aunque se sitúa por encima del umbral impuesto por la comunidad para decretar el cierre perimetral, por el momento se libran de las restricciones. Por otro lado, Buitrago de Lozoya sube ligeramente con respecto a la semana pasada, pero se sitúa por debajo del umbral. El resto de municipios baja su incidencia con respecto al anterior informe. Además, ningún pueblo tiene restricciones de movilidad. Lo más positivo es que todavía quedan lugares con una incidencia acumulada de 0 casos por cada 100.000 habitantes.
En el sureste de la comunidad, el mayor índice de contagio sigue estando en Morata de Tajuña, con 280 casos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra supone un descenso con respecto a la semana pasada, cuando era de 433, lo que aleja el riesgo de un posible cierre perimetral. En cuanto al resto, destaca el estancamiento de Aranjuez, que se queda en 212 casos por cada 100.000 vecinos, los mismos que hace 7 días. La zona básica de salud, que se corresponde con el centro urbano, sube hasta los 217, mientras que la de Las Olivas baja a 197. Con tasas aún más bajas están San Martín de la Vega, Chinchón, Ciempozuelos o Colmenar de Oreja, todos ellos por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes, que marcan el riesgo alto. Las mejores noticias llegan desde Villaconejos, Titulcia y Valdelaguna, que no han registrado ni un solo contagio en los últimos 14 días.
En el este, la tendencia general sigue siendo la baja. De hecho, tan solo un municipio de la zona se encuentra ahora mismo por encima de los 500 casos de incidencia acumulada. Es Fresno de Torete, con 782 tras detectarse 18 positivos en los últimos 14 días. Y en cuanto a los grandes municipios de la zona, Rivas, Coslada, San Fernando y Torrejón estabilizan sus datos entre los 200 y los 300 casos. También hay que destacar la gran bajada de Arganda del Rey, cuya incidencia se desploma un 25% esta semana desde los 292 a los 218 casos, y Alcalá de Henares, que registra el menor dato de estos municipios con 193. El resto de localidades siguen bajando sus niveles, salvo repuntes localizados como el de Villamanrique del Tajo, que se sitúa esta semana en los 424 casos. De hecho, hasta 8 municipios de la zona registran una incidencia de 0 tras no haber registrado ningún caso en los últimos 14 días.
En el norte de Madrid, la tasa de contagios por coronavirus sigue descendiendo una semana más. El escenario más complejo lo presenta Colmenar Viejo, aunque su tendencia es decreciente y se ha quedado en 336 casos por cada 100.000 habitantes. El problema es que en su zona sanitaria norte la tasa ha crecido hasta los 482, muy por encima del umbral de 400 que la Comunidad de Madrid ha establecido para los confinamientos. Pese a todo, su alcalde Jorge García es optimista y pide que se miren los datos globales, incluyendo los de las aguas residuales, que les son favorables.
No solo fijarnos en la incidencia que hay a 14 días, sino también a 7 días. Se puede vislumbrar que la tendencia sigue siendo a la baja.
La segunda tasa más alta se produce en Sanse, con 252 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en su zona sanitaria actualmente confinada, la de Reyes Católicos, es de 280. Tampoco el resto de municipios parecen correr riesgo de ser confinados en ninguna de sus zonas sanitarias, porque apenas alcanzan los 200 casos por cada 100.000.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
El Tribunal Supremo ha celebrado una vista para revisar la condena a Isa Serra, la portavoz de Podemos en la Asamblea, por participar en los disturbios durante un desahucio en Lavapiés en el año 2014. La defensa pide que se revoque una sentencia que solo tuvo en cuenta la declaración de los policías que acudieron al citado desahucio. Para el fiscal, no hay duda de su participación en lo ocurrido y pide que se confirme lo que el Supremo decida puede tener, Lupe Ortiz, consecuencias importantes para la dirigente del Partido Morado. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. Consecuencias que pueden pasar por la pérdida de su escaño en la Asamblea de Madrid. Según fuentes jurídicas consultadas por Onda Madrid, que apuntan a la Ley Orgánica de Régimen Electoral, los condenados por sentencia firme son inelegibles y si ya lo han sido, como es el caso de Serra, tienen incompatibilidad para ejercer un cargo público. Para eso el Supremo tiene antes que confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Madrid que la condenó, lo que estudiará tras la vista de hoy. La defensa de la portavoz de Podemos ha pedido que se revoque esa condena, que se basó únicamente en el testimonio de los policías que acudieron al desahucio, con declaraciones difusas, porque Serra tuvo en todo momento una actitud pacífica.
Cuando parece que hay un pequeño conflicto, lo que hace es huir. Se sitúa en la última de todas y cuando ve que hay algo, sale corriendo. Cuando hay conflicto, huye. Su actitud no es la de una persona agresiva y mucho menos la de una persona que asume el liderazgo, tal y como interpreta la sala enjuiciadora, sino que es la actitud de una persona que está completamente sola y no participando de los hechos violentos.
La Fiscalía, por su parte, cree que no hay duda de su participación en los disturbios.
Porque difícilmente esas agentes que se encontraron, les he dicho, pues tenéis que ir porque va a haber un desahucio, el que oyeran esos improperios que se lanzaron contra ellas, que se les quedaran grabados los rasgos de la persona que les estaba pronunciando.
El alto tribunal decidirá en los próximos días.
Pues en Podemos no piensan así. Dan por seguro que a Isa Serra nada le impide recoger su acta y que en caso de inhabilitar sería de cara a unas futuras elecciones, nunca con carácter retroactivo sobre las del pasado 4 de mayo. Pepe Frutos.
Sí, Isa Serra no tiene impedimento alguno para recoger su acta de diputada. Así lo creen en Unidas Podemos. No tienen duda alguna de que su situación judicial y la posible evolución de la misma no le impide convertirse en diputada. El que el fallo del Supremo no fuera firme no obstaculizó su presencia en la candidatura de Unidas Podemos como número 2. Y si se hace firme, la inhabilitación a sufragio pasivo a ser elegida afectaría a unas nuevas elecciones, no a las pasadas ni a la condición de diputada electa. Es lo que argumenta Unidas Podemos, aunque en función del auto definitivo, la mesa de la Asamblea podría examinar si algún aspecto de los artículos 13 y 14 del reglamento le afecta. La lista de Unidas Podemos, sin embargo, sí suma otra baja, la de Julio Rodríguez, el ex GEMAZ, que no va a recoger el acta y con ello permitirá la continuidad como diputado de Jacinto Morano, portavoz adjunto en la última legislatura.
En clave municipal, hoy se presentaba, según el ayuntamiento, una oportunidad para que 250.000 madrileños tengan su vivienda. Avanzan los desarrollos del sureste, 5 ámbitos que amplían la vivienda en Madrid, más de 100.000 de ellas viviendas protegidas. Mar García.
Como ejemplo, el desarrollo de Valdecarros, con más de 2.500 viviendas, que pasa por pleno este mismo mes. Pisos a un precio más asequible, una oportunidad, dice el Gobierno, en los cerros Los Aguijones, Los Berrocales, El Cañaveral, que va a tener ya centro de salud en una parcela cedida por el Ayuntamiento. Desarrollos que aportan, para el responsable de urbanismo, para Mariano Fuentes, un equilibrio en el precio de la vivienda en toda la ciudad.
Estamos plenamente volcados en sacar este gran desarrollo urbanístico, que sabemos que es una de las soluciones para contribuir y estabilizar el precio de la vivienda en la Ciudad de Madrid.
Enfrente la opinión de los socialistas y de su concejal, Pedro Barrero.
Son barrios desarrollados entre grandes infraestructuras de comunicación, grandes barreras insalvables que los aíslan del resto de la ciudad y con muy baja densidad final para que los servicios públicos sean rentables. Son barrios ordenados en torno a la privatización de los espacios de relación.
Se busca mejorar el transporte con líneas de autobuses en las zonas del sureste, donde habrá más de 100.000 viviendas, la mitad protegidas.
Tarde con triunfo a última hora ayer en Vistalegre, durante la Feria Taurina de San Isidro, en la Plaza de Toros de Carabanchel. Mala corrida de Fuente Imbro, que solo levantó Daniel Luque. Y la levantó sobre la bocina. Carmelo López, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Daniel Luque es el emperador de Carabanchel.
Al de Gerena ya no le hacen falta ni toros para dar golpes en la mesa. Ayer le cortó las dos orejas al sexto de una infame corrida de Fuente Imbro, bien presentada, más seria que la factura de la luz. Y se preguntarán, ¿cuál es la clave para que un torero que se había ganado a pulso el olvido esté reconquistando a la afición? Luque ha cambiado las dudas por certezas y su muleta poderosa tiene Sevilla en los vuelos. El espadazo al sexto lo pone el líder de Vistalegre en una tarde en la que Finito dibujó dos bellísimas verónicas antes de diluirse oyendo las voces de su instinto de conservación. No destacó el Fandi, generoso siempre en la lidia, pero eclipsado por el momento de Daniel Luque, emperador, que estaba condenado a ser esclavo y que está cambiando su suerte en los últimos tiempos. Esta tarde se chocan los planetas en Vistalegre. Han sido muy pobres las entradas hasta hoy, porque vuelve el sargento del Perú a Madrid dos años después. Roca Rey torea mano a mano con Pablo Aguado, dos conceptos sobre el ruedo de Vistalegre, el valor descarnado al servicio de la profundidad y las muñecas más cadenciosas del panorama, con permiso de Morante de la Puebla. Tres ganaderías de Encaste Domecq. Hay que decir que la presentación de las corridas ha sido excelente durante toda la feria. Los toros serán de Garcigrande, Jandilla y Cubillo, y es que hoy hay toros con mayúsculas en Vistalegre. La entrada puede tener premio, 7 de la tarde, mano a mano entre Roca Rey y Pablo Aguado.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Voy a
quedarme. Calentamos motores para la final de Eurovisión con un especial de 4 horas en el que analizaremos los aciertos, los errores y las polémicas eurovisivas con Ruth Lorenzo, Beth, Miki Núñez y expertos en música y televisión. Además hablaremos con Blas Cantó a pocas horas de subirse al escenario. Eurovisión, la cuenta atrás, con un servidor Hernando Escribano, el sábado a las 11 de la mañana aquí en Onda Madrid.
Porque yo voy a quedar.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Quedan 7 minutos para las 3 de la tarde, un poquito menos de ese tiempo tienes para hablar de cultura. Isabel García Regadera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Mira, vamos a empezar, si te parece, Javier, dando una enhorabuena que me apetece mucho dar. Venga. A la periodista y escritora Gloria Steinem, impulsora del feminismo moderno, que ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Todo un ejemplo de lucha a través de la palabra, ha colaborado en diferentes revistas como la suya, Mrs., otras como Esquire, New York Magazine o Cosmopolitan, una publicación en la que realizó en su momento una brillante y escandalosa entrevista a John Lennon. Autora, entre otras obras, de las memorias Mi vida en la carretera, su figura y sus logros en el terreno de los derechos de las mujeres han resultado inspiradores para la serie Mrs. America, donde la actriz Rose Byrne interpreta a Gloria Steinem. Vamos ya también con algunas convocatorias. La Sala Canal de Isabel II presenta a Gerardo Bielba, fotógrafo, 1921-1992. Podrá verse desde hoy hasta el 25 de julio una exposición que se compone de 120 obras en blanco y negro con toda la fuerza creativa de Bielba. Antonio Tabernero es el comisario.
En esta exposición vamos a encontrar una serie de fotografías inéditas de Gerardo Bielba, referentes a su estancia en París en el año 1962 y también otras inéditas a lo largo de su carrera.
Fitur ha abierto sus puertas y el cine también tendrá su protagonismo en la feria. La Spain Film Commission inaugura el pabellón Fitur Scream, dedicado al turismo cinematográfico, con la presentación de una propuesta de recorridos por numerosas localizaciones españolas donde se han rodado algunas de las películas y series más reconocidas, algo que ya se viene haciendo desde hace tiempo en la Comunidad de Madrid, como nos cuenta el cineasta Víctor Matellano.
Las rutas Madrid Far West y Madrid Fantastic que Film Madrid presenta en Fitur nos recuerdan que la Comunidad de Madrid es un excelente plató natural para el cine y la importancia del turismo cinematográfico como fuente de riqueza y centro de interés.
En San Lorenzo del Escorial celebran la primera semana de la movida madrileña con motivo del 40 aniversario del concierto de primavera en el que se sitúa el origen de este movimiento. Nuestro compañero Tony Dacuña nos detalla las actividades que han previsto.
Los bares de San Lorenzo del Escorial suenan hasta el domingo así. Bailando. Y las cervezas vienen acompañadas con pinchos de tortilla en la primera semana de la movida madrileña, como cuenta Raquel Muñoz, presidenta de Restaura Escorial.
Tortilla de patata y cañita, ¿qué hay más madrileño que esto? Es algo que todos hemos tomado alguna vez y hemos disfrutado. Y en esta ocasión, como siempre, intentaremos sorprender con pinchos de tortilla presentadas pues de manera individual o con chorizo, paisana o incluso con natillas de cebolla.
Se cumplen 40 años del inicio de este movimiento y San Lorenzo quiere instaurarlo como tradición, asegura David Ferrer, presidente de San Lorenzo Se Mueve.
Hemos tenido que hacerlo obviamente sin conciertos por el tema de la pandemia, pero este año lo hemos centrado debido a esta circunstancia pues más en una ruta de tapas de caña y pincho de tortilla, ¿no? Algo pues que es muy madrileño.
A pesar de ello, no faltará tampoco un homenaje a la cultura el domingo a partir de las 7:30 con una charla en el Café del Coliseo entre los pintores Carmelo Juanís, César Fernández Arias y Juan Ugalde, tres artistas vinculados de lleno con la movida madrileña.
Y hoy arrancan las noches del canal un ciclo de conciertos de jazz, bossa nova, flamenco y música contemporánea que hasta el 23 de mayo van a tener lugar en la Sala Roja. La cita de hoy suma a Chano Domínguez, Hamilton de Holanda y Rubén Dantas, y el trío de artistas va a presentar un concierto que mezclará jazz, bossa nova y música de calle.
Gracias, Isabel García Regadera. 2:57 minutos, tiempo para repasar lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Fitur despega de nuevo.
IFEMA recupera una de sus ferias emblemáticas con nuevo formato adaptado a la pandemia y la esperanza de relanzar al sector del turismo. Más de 50 países en 7 pabellones. Desde hoy hasta el viernes cita para profesionales y el fin de semana público general.
En estos pabellones, hasta hace unos meses, era prácticamente un hospital de campaña.
Y ahora estamos celebrando la vida, ha llegado el momento de disfrutar y de irnos a un destino seguro.
Optimismo también entre los políticos madrileños, Enrique Osorio, portavoz del Gobierno Regional en funciones, y José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Yo creo que afortunadamente esta locura está terminando. Con la vacunación, esta locura la vamos a superar.
Creo que Fitur es ese punto de inflexión en estos momentos para comenzar a recuperar el turismo en España, pero también para Madrid es un mensaje en el entorno global de decir estamos aquí y tenemos la capacidad de organizar esta feria.
Y otra buena noticia para el sector, la Unión Europea abre sus fronteras a los viajeros de terceros países que tengan la pauta de vacunación completa.
Discrepancias por la segunda dosis de AstraZeneca.
Madrid defiende que los vacunados con esa marca repitan y rechaza usar Pfizer como pide la Comisión de Salud Pública. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quiere consultar a la Agencia Europea del Medicamento.
Eso ha sido nuestro planteamiento inicial. Bueno, en el caso de que ustedes insistan en ese empecinamiento de poner la segunda de Pfizer, al menos permita que de carácter voluntario los madrileños que quieran, que tengan ya su primera dosis de AstraZeneca, que puedan hacerlo, con ese consentimiento informado, que puedan hacer.
El Consejo Interterritorial de Salud lo debatirá esta tarde y también las normas sanitarias para el próximo curso escolar.
E Interior, que eleva a 5.600 los inmigrantes retornados a Marruecos.
Es el último dato actualizado por el Gobierno. Rabat ha cerrado el paso fronterizo del Tarajal y la mayoría de los que esperaban allí han optado por regresar al país a la agüita.
¿Te vuelves a Marruecos?
Sí.
¿Cuándo entraste a España?
El lunes.
Tienes bien que volver a Marruecos, ¿no?
Sí.
La ministra de Derechos Sociales ha convocado una reunión de urgencia con las comunidades autónomas para abordar la situación de los menores que no pueden ser devueltos a Marruecos.
Es lo fundamental a esta hora. Gracias, Elia Fernández. Quedan unos segundos para las 3 de la tarde, unos segundos para Javier Peña con Madrid Trabaja. En la técnica ha estado Quique Viso, en la producción Patricia Fernández. El saludo a esta hora de Javier Mardomingo. Hasta mañana.